Déficit fiscal del 2,8%, una deuda que supera el 40%. Si tomamos todos estos factores, no sé si es tan optimista el panorama hacia adelante. Y la inflación está sujeta también, por cierto, al crecimiento, a cómo se comporta el tipo de cambio y a un sinnúmero de factores que podrían hacer que este panorama cambie de un mes a otro. Entonces, destacarlo como algo tan positivo, me parece que sí está bien, porque el dato en particular es positivo, pero también hay que mirar lo que son todos los desafíos hacia adelante.
Habrá que ver, vienen nuevas autoridades económicas, se están haciendo las evaluaciones de lo que pasó con las autoridades económicas, estamos hablando de economía, con las autoridades económicas de este gobierno, y por lo tanto se comienza a hacer el balance y comienzan las promesas que hizo el presidente electo cuando era candidato, comienzan a materializarse a partir del 11 de marzo y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir también en materia de inflación y en materia de crecimiento. Muchísimas gracias.
Buenos días.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
La radio alerta y oportuna.
Ocho de la mañana, un minuto.
Tres muertos y un lesionado dejó un trágico accidente en la ruta entre Cochamó y Puelo, donde un vehículo cayó al mar. Se trata de turistas de la capital, quienes, de acuerdo a los testigos, intentaron esquivar un hoyo en una vía que es muy compleja de transitar. Vamos hasta Radio Bio Bio de Puerto Montt. Los detalles con Damaris Ubiabre.
Se trata de Lorena Imone y Mauricio Gallardo, de 58 años. Además de Rebeca Cabrera, de 60 años. Turistas provenientes de Peñalolén, quienes murieron tras sufrir un accidente de tránsito a baja velocidad, producto de las malas condiciones del camino, en la ruta entre Cochamó y Puelo, la que es angosta y está en un cerro que colinda con el mar. Según un testigo que transitaba atrás del vehículo, el conductor intentó esquivar un hoyo, lo que ocasionó el desbarranco del automóvil y la muerte de las tres personas ahogadas, quienes fueron rescatadas por buzos. El concejal de Cochamó, René Videla, concurrió a la emergencia y constató la situación.
Un vehículo se cayó al precipicio y cayó al mar. Lamentablemente, tres personas por inmersión fallecieron. Dos personas mayores, venía un vehículo atrás y que venía a poca velocidad sacando el quita al hoyo y agarró ripio suelto del lado de la cuneta y cayó el vehículo. Lamentable para toda la familia el dolor que causa todas estas pérdidas.
La persona lesionada fue trasladada hasta el Hospital Regional de Puerto Montt y se trata de un hombre de 65 años. En la capital de la región de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Ocho de la mañana, 3 minutos.
La Corte Suprema escuchó los alegatos del Ministerio Público en la apelación presentada por la defensa del exfiscal Manuel Guerra en una arista del caso Audios, instancia clave para definir si se mantiene la querella de capítulos en su contra. La segunda sala dejó la causa en acuerdo a la espera de una resolución que podría habilitar el inicio de una investigación penal en contra de Guerra. Vamos a escuchar el informe de Aline de Sormó.
En el marco del denominado caso Audios, la Corte Suprema escuchó este viernes los alegatos del Ministerio Público en la apelación presentada por la defensa del exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra, luego de que se acogiera la querella de capítulos en su contra. Durante la audiencia, la Fiscalía defendió la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, insistiendo en que existen antecedentes serios y concretos que justifican mantener vigente la querella. Desde el Ministerio Público recalcaron que el estándar exigido para esta etapa se cumple y que corresponde rechazar el recurso presentado por la defensa. En tanto, el abogado Cristian Martín Castro, defensa de Guerra, cuestionó el mérito de la acción impulsada por la Fiscalía. Sostuvo que los antecedentes expuestos no permiten configurar delitos como cohecho, violación de secreto o prevaricación administrativa y que no es posible sostener imputaciones de esa gravedad solo en base a mensajes, planteando que se está exigiendo un estándar que no corresponde a esta fase del proceso.
Los argumentos que se contienen en la querella de capítulos son débiles para efectos de estimar efectivamente que estamos en presencia de los referidos delitos. Por lo tanto, creemos que hay una cuestión que va mucho más allá de una circunstancia de un simple trámite.
Desde la parte querellante, el abogado y exdiputado Hugo Gutiérrez defendió que los antecedentes reunidos son suficientes para que se mantenga la querella y se habilite una eventual formalización. A su juicio, la defensa está adelantando una discusión probatoria que deberá darse más adelante, incluso al momento de debatir eventuales medidas cautelares.
Todos los WhatsApp que tiene que hay entre Hermosilla y Guerra dan cuenta de la existencia de indicios de cohecho.
Ahora la segunda sala de la Corte Suprema dejó el asunto en acuerdo. En caso de que se rechace la apelación de la defensa, el Ministerio Público quedará en condiciones de iniciar la investigación penal y avanzar en la formalización del exfiscal Manuel Guerra. Por ahora no existe una fecha definida para que el máximo tribunal emita su resolución.
De la mañana, 6 minutos.
En marzo y después de sus vacaciones, la expresidenta Bachelet va a retomar su agenda internacional viajando a Nueva York, donde intentará sumar nuevos apoyos a su controversial nominación a la Secretaría General de Naciones Unidas. Desde la oposición no disminuyen las críticas, quienes piden quitar el respaldo a la ex jefa de Estado. Detalles con Danilo Ormeño.
De vacaciones por 3 semanas en la región de la Araucanía, se mantiene la exmandataria junto a su familia a la espera de retomar sus actividades oficiales durante el mes de marzo, enfocado principalmente en su campaña para aterrizar en la ONU. La tarea está difícil considerando el contexto interno, donde su nombre no genera consenso con la oposición, que incluso ha leído su inscripción oficial en la carrera como una presión indebida sobre José Antonio Kast, quien tras asumir deberá definir su eventual apoyo a la exmandataria. Esto ha generado tensión y duro cruce de declaraciones entre los ministros salientes que respaldan la nominación y los entrantes que prefieren ser cautelosos y dejar la decisión final para el presidente electo hoy en gira internacional. Lo que ha conocido Radio Bio Bio es que llegado marzo la ex jefa de Estado viajará a Estados Unidos para concretar nuevas reuniones e intentar sumar otros apoyos al ya obtenido por Brasil y México. El diputado de la DC, Eric Aedo, emplazó a la derecha y en especial a la UDI a abordar el tema con altura de miras y sin pequeñeces, ya que a su juicio se trata de una nominación de Estado.
Es el momento de tener altura de miras y no mezquindad. Y en este sentido hago un llamado a la UDI. Michelle Bachelet fue presidenta de nuestro país en 2 oportunidades. Se ha ganado el prestigio no solo al interior de Chile, sino que de manera internacional. Creo que la UDI tiene que reflexionar respecto a lo que está haciendo.
Por el contrario, el diputado de RN, Frank Sauerbaum, reprochó que el gobierno en ejercicio haya inscrito la candidatura sin haber un consenso claro con la futura administración.
Esto debió consultarse con el nuevo presidente electo y con el nuevo canciller. Nosotros creemos que esta candidatura no necesariamente va a contar con el nuevo gobierno y por lo tanto va a dejar mal a la propia expresidenta Bachelet y al presidente Boric.
En este convulso escenario, se estima que Bachelet centrará sus esfuerzos por tener acercamientos con los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU y que tienen poder de veto, donde se encuentra, por ejemplo, Rusia y Reino Unido. Sin embargo, el nudo estaría con Estados Unidos y la áspera o poco fluida relación entre Gabriel Boric y Donald Trump, por lo que las fuerzas estarían puestas en las gestiones que haría el nuevo gobierno si es que decide o no mantener en pie la candidatura de Michelle Bachelet.
En Claro, somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,6 millones de pesos.
La información está primero en Radiograma. Ocho de la mañana, 10 minutos.
A 2 años de la tragedia aérea en Lago Ranco, en la que murió el expresidente Sebastián Piñera, su familia, autoridades y la comunidad participaron en una misa en el mismo muelle donde fue recuperado el cuerpo del exmandatario. Su viuda, Cecilia Morel, agradeció la instalación de una placa conmemorativa en el lugar y valoró el cariño de la ciudadanía. Vamos hasta Radio Bio Bio de Valdivia. El informe es de Nicolás Silva.
Este viernes se cumplieron 2 años desde el trágico accidente aéreo en el que murió Sebastián Piñera luego de que el helicóptero que pilotaba capotara en las aguas del lago Ranco en medio de una intensa lluvia que se registró en la zona. Para conmemorar el segundo aniversario de la tragedia, su familia, autoridades y la comunidad participaron en una misa en el mismo muelle donde se recuperó el cuerpo del exmandatario. La viuda del expresidente, Cecilia Morel, agradeció a quienes asistieron a la ceremonia.
Estar en los lugares donde estuvo su cuerpo, muy bonito. Agradezco mucho al alcalde, agradezco a las autoridades, agradezco a todos quienes nos han acompañado hoy día y siempre. Muy agradecida y, como le digo, muy tocada en mi corazón.
El encuentro también contó con la presencia de la hija mayor del exmandatario, Magdalena Piñera Morel, quien valoró una placa conmemorativa que inauguró el municipio de Lago Ranco en el muelle para recordar a Sebastián Piñera.
La placa muy linda, la agradezco al alcalde, al Consejo Municipal de la comuna de Lago Ranco, además que eligieron una frase que es muy simbólica: sueña con un país unido, en paz, donde todos podamos desplegar nuestros proyectos de vida, en libertad, con seguridad. Mucha pena, pero mucha gratitud.
La hermana del expresidente, Magdalena Piñera Echenique, fue una de las sobrevivientes del accidente aéreo del 2024 y afirmó que es gratificante que la gente reconozca el trabajo del exmandatario a 2 años de su muerte.
Mal que mal, en este muelle salió mi hermano Sebastián sin vida. Bueno, para nosotros como familia es muy bueno y es muy gratificante ver que la gente reconozca el trabajo que hizo Sebastián con mucha fuerza, con mucha energía, porque fue un hombre que amaba mucho Chile.
A la ceremonia asistieron autoridades regionales y exministros de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, como Carolina Schmidt y Gerardo Varela, que lideraron los ministerios de Medio Ambiente y Educación respectivamente. La misa en Lago Ranco se suma a otras ceremonias que se realizaron en el resto del país para recordar los 2 años por la muerte del expresidente. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 2 minutos.
Estas conmemoraciones que hubo no se limitaron solo a actos simbólicos, también abrieron un espacio para la reflexión política. Exministros de sus gobiernos, estamos hablando de los gobiernos de Sebastián Piñera, destacaron su estilo pragmático. Algunos incluso se aventuraron a plantear que si hubiera estado vivo Piñera, habría vuelto a competir por el sillón presidencial. Él sería presidente de la República electo y probablemente habría ganado en primera vuelta, sostuvo el exministro de Salud Jaime Mañalich en conversación con Radio Duna. En ese mismo contexto, otro de los actores que se refirió al aniversario de la muerte del exmandatario fue el presidente electo José Antonio Kast. Tras regresar de su gira por Europa, a su llegada a la denominada Moneda Chica, ahí en la comuna de Las Condes, en la región metropolitana, el líder republicano fue consultado respecto de si sería un mea culpa por las duras críticas que mantuvo contra Piñera en el pasado, considerando que se declaró opositor durante sus gobiernos. En su respuesta, Kast evitó abordar directamente estos cuestionamientos y optó por destacar las cosas positivas del legado del ex jefe de Estado.
hemos dejado atrás las diferencias porque hoy día buscamos las cosas que nos unen. En política uno siempre tiene diferencias con distintas miradas políticas y es legítimo. Yo siempre he dicho que hoy día necesitamos una oposición, pero una oposición constructiva.
Pese a las críticas que marcaban su relación con el piñerismo, en la próxima administración de Kast se espera la incorporación de varias figuras ligadas a los gobiernos de Piñera. Entre ellas, Claudio Alvarado, de la UDI, quien asumirá como ministro del Interior y había trabajado en la SECPRES de Sebastián Piñera. José García Ruminot, de Renovación Nacional, futuro titular de la Secretaría General de la Presidencia. Catalina Parot, ex Evópoli, que se repetirá el plato en Bienes Nacionales. Y también Iván Poduje, ex asesor del expresidente en el Ministerio de Obras Públicas, quien llegará a Vivienda. Para la diputada de Renovación Nacional, Jimena Ossandón, no resulta extraño que hoy exista una valoración transversal de la figura de Sebastián Piñera, tanto desde sectores de la derecha como también de la izquierda.
Entonces, no es raro que hoy día exista una evaluación positiva y transversal de la gestión que él hizo y que mucha gente echó de menos durante este gobierno, el que va saliendo, y que espera que se retome con el gobierno actual.
Pero el acercamiento de José Antonio Kast al piñerismo no se limita solo a las definiciones de su próximo gobierno. También se refleja en gestos políticos concretos, como la reunión que sostuvo con la familia Piñera Morel tras ganar la elección presidencial, instancia en la que recibió su respaldo y apoyo a la futura administración.
8:15.
A propósito de Kast, la OPE, como le llaman, a la oficina del presidente electo, o moneda chica, como le dicen también, va a dar a conocer hoy la nómina de los subsecretarios y delegados presidenciales. En la antesala se conocieron algunos caídos, mientras desde Chile Vamos insisten en su llamado a considerar figura de sus filas. En la coalición sostienen que la construcción de lealtades se debe reflejar en los nombramientos. Tenemos detalles con Bárbara Payal.
Este sábado se realizará el anuncio de los 40 subsecretarios y 16 delegados presidenciales que conformarán la segunda línea del gobierno de José Antonio Kast. La actividad está fijada para las 13 horas en el Hotel Radisson Blu de Las Condes y contará con la presencia de los próximos designados, además de palabras del propio José Antonio Kast. El anuncio se da tras el regreso del presidente electo desde Europa, quien llegó directamente a su centro de operaciones a ultimar los detalles sobre nóminas ya prácticamente cerradas, aunque no exentas de complejidades. La radio pudo confirmar que Miguel Alfonso Belet, oficial en retiro del ejército, quedó fuera de la carrera para la delegación presidencial de Arica al no cumplir con el requisito legal de residencia mínima en la zona, lo que representa una dificultad adicional en la definición de autoridades para la zona norte, donde se priorizan perfiles ligados a las Fuerzas Armadas. De hecho, la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, relevó el trabajo de ex uniformados.
Mire, yo trabajo muy coordinadamente con las Fuerzas Armadas. Yo valoro el trabajo de ellos, es un trabajo esforzado, lo vi en Tarapacá y en Arica.
En el ámbito de las subsecretarías y áreas claves para el gobierno de emergencia, toman fuerza algunos nombres. En seguridad se perfila el diputado de Amarillos, Andrés Jounet, para reforzar políticamente a la futura ministra. Mientras que para la subsecretaría de Prevención del Delito, avanza el nombre de Ana Victoria Quintana, exfiscal. En cuanto a la distribución política, cada colectividad tendría solo una subsecretaría, salvo el Partido Republicano. La UDI asumiría Interior con Máximo Pavés y Renovación Nacional Las Express con Constanza Castillo. Al respecto, la diputada Jimena Ossandón dijo esperar que se envíe una señal a las distintas fuerzas y fortalecer así las lealtades dentro del próximo oficialismo.
Tenemos que construir lealtades y eso se va a ver y se va a reflejar en los nombramientos de los subsecretarios.
El Partido Republicano, en tanto, concentraría al menos 4 subsecretarías. El diputado Agustín Romero aseguró que el foco está puesto en las urgencias sociales del país, por lo que recalcó que los equilibrios políticos deberán discutirse en otras instancias.
Necesitamos que lleguen a trabajar de inmediato. Los equilibrios políticos y otras consideraciones se podrán discutir en otra instancia.
Nóminas que se darán a conocer previo a que el presidente electo inicie sus vacaciones hasta el 18 de febrero.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 18 minutos.
Por cerca de 3:45 se extendió la primera reunión bilateral, como dijimos en los titulares, entre la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y quien será su sucesora, Judith Marín, en el marco del proceso de traspaso previo al cambio de gobierno. El encuentro se realizó en dependencias del Ministerio y estuvo marcado por una revisión en profundidad de las principales líneas de trabajo de la cartera, lo que explicó la extensión de la cita, casi 4 horas. En esa línea, Orellana destacó que uno de los ejes centrales fue la implementación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, junto con el fortalecimiento del sistema de atención a víctimas, un proceso que todavía tiene etapas pendientes y que va a quedar bajo la conducción de la próxima ministra.
Los focos de la reunión estuvieron sobre todo en la implementación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y el fortalecimiento que todavía tiene etapas pendientes.
Desde la vereda entrante, Marín agradeció el recibimiento y la disposición del equipo saliente, señalando que la bilateral permitió revisar tanto las políticas en curso como las proyecciones del Ministerio. Según explicó, se abordó el estado interno de la cartera en materias administrativas, legislativas y programáticas, especialmente en aquellos planes de apoyo directo a las mujeres. La designación de Marín fue una de las que más ruido generó al conocerse los nombres del nuevo gabinete. Desde el oficialismo surgieron críticas por su postura en temas como el aborto, apuntando a una señal de retroceso en derechos sexuales y reproductivos. Dirigentes y parlamentarios calificaron su nombramiento como una provocación y una burla para las mujeres, abriendo desde temprano un flanco de tensión política. Frente a estos cuestionamientos, la futura ministra remarcó que su compromiso es ejercer el cargo como ministra de todas las mujeres sin distinción.
Nosotros tenemos un diagnóstico en común que queremos avanzar por todas las mujeres de Chile y ese también es nuestro compromiso, el compromiso del presidente electo José Antonio Kast y también mío, ¿cierto?, como futura ministra de la Mujer, trabajar por todas las mujeres de Chile.
En esa misma línea, el calendario de traspasos contempla durante los próximos días nuevas reuniones bilaterales en carteras que todavía no han iniciado formalmente el proceso, entre ellas Defensa, Sexpress, Trabajo, Energía, Ciencia, Deporte y Seguridad. Encuentros que buscan dejar alineadas las prioridades y los principales desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno en cada uno de esos ministerios.
8 de la mañana, 21 minutos.
Y con el inicio de un nuevo ciclo político y el paso del oficialismo a la oposición tras el término del gobierno de Gabriel Boric, las colectividades del sector comienzan a enfrentar un proceso decisivo de redefinición interna. El escenario está cruzado por diferencias, por evaluaciones, por críticas del periodo anterior, disputas también sobre el rumbo que deberá asumir el bloque en esta etapa. En ese contexto, el Partido por la Democracia, el Frente Amplio y la Democracia Cristiana deberán realizar elecciones internas durante los próximos meses para renovar sus mesas directivas. Esos procesos se darán en paralelo al reordenamiento del sector como oposición y van a estar marcados también por debates ideológicos, estratégicos y de liderazgo. De acuerdo al calendario preliminar, la Democracia Cristiana realizará su elección en abril. En cuanto al PPD, esto será en mayo, y el Frente Amplio en julio, en medio del surgimiento de diferentes corrientes y nombres que buscan asumir la conducción. Tanto en el PPD como en la Democracia Cristiana, la renovación de directivas se perfila como una instancia para recomponer liderazgos y ordenar posiciones en la oposición. En el PPD, el jefe de bancada de los diputados, Raúl Soto, planteó que el desafío de la tienda pasa por reafirmar una identidad propia y posteriormente tender puentes con el resto de la centroizquierda.
Nosotros estamos en una etapa de reflexión. Yo espero que se logre un consenso lo más amplio y transversal posible para una directiva que permita impulsar esta nueva etapa en conjunto con nuestros aliados políticos.
En la interna de la DC hay varios militantes que plantean que la elección representa una oportunidad para definir el rumbo y consolidar la identidad de la tienda, sobre todo de cara al nuevo ciclo político. Y es que la convocatoria llega en un momento desafiante para la Falange, que tras una recuperación moderada en las elecciones parlamentarias, logró mantener su representación legislativa. Bajo ese contexto, el senador demócrata cristiano Iván Flores señaló que espera que la elección interna no sea solo un recambio de nombre,
que sea una redefinición del espacio político que debemos ocupar y debemos presentarlo frente a la ciudadanía e intentar recuperar el espacio político del centro político y de la centroizquierda política.
En el Frente Amplio, en tanto, el proceso interno se desarrolla en un contexto de tensiones políticas, debate ideológico y revisión de su vínculo con la centroizquierda.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Tormentas eléctricas en el norte y una nueva ola de calor en la zona centro-sur del país, pronosticó la Dirección Meteorológica. Autoridades hicieron un llamado a la prevención.
Frente al calor, las recomendaciones son las que hacemos habitualmente. Idealmente no exponerse, mantenerse hidratados, preocuparse de los grupos de más vulnerables frente al calor, como son los niños, niñas, personas mayores, mujeres embarazadas.
El gobierno valoró la decisión de la Corte Suprema de Colombia tras autorizar la extradición a Chile de Dayonis Orozco, responsable del homicidio del exteniente de Carabineros, Emanuel Sánchez.
Quienes cometan crímenes en Chile van a responder ante la justicia chilena. No es la primera vez que se accede a una solicitud de extradición, no es la primera vez que hay una coordinación con autoridades de otros países.
Tras conocerse el IPC de enero, que aumentó un 0,4% y dejó la inflación anual en un 2,8%, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que la cifra da cuenta de una economía ordenada.
Recibimos un país cuya inflación estaba creciendo y que llegó hasta el 14%, y hoy día estamos entregando una economía con una inflación de 2,8% a 12 meses.
Llegó el día. Hoy se conocerán los nombres de los subsecretarios y delegados presidenciales del gobierno de José Antonio Kast en medio de presiones de los partidos del sector.
Necesitamos que lleguen a trabajar de inmediato, enfocados en resolver las urgencias sociales en cada ministerio y también en las delegaciones que les toque encabezar. Los equilibrios políticos y otras consideraciones se podrán discutir en otra instancia.
La polémica por la defensa del Partido Comunista al régimen cubano y los tardos de militantes hacia Jeannette Jara incomodaron al Partido Socialista, reflotando la idea de una alianza con el Frente Amplio.
Las posibilidades de entendimiento con el PC en estas condiciones de un dogmatismo doctrinario enorme encuentro inconcebible.
Tras fuertes críticas desde el oficialismo, ayer viernes se realizó la primera reunión bilateral entre la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y su sucesora, Judith Marín.
Nuestro compromiso es por trabajar y por avanzar en aquellas políticas públicas de real ayuda a la mujer. Esto va también en materia de seguridad, en lo que es la violencia contra la mujer, también en materia de impulso económico.
La segunda sala de la Corte Suprema dejó en acuerdo la querella de capítulos contra el exfiscal Manuel Guerra, investigado en una de las aristas del caso Audio.
Nosotros creemos que básicamente la querella de capítulos del Ministerio Público no tiene mérito, por lo tanto creemos que es una querella de capítulos bien extensa.
La Corte de Apelaciones de Coyhaique instruyó reanudar el proceso judicial contra el senador electo Miguel Ángel Calisto, investigado por el delito de fraude al fisco.
La discusión sobre el fuero del senador no era pertinente porque el Ministerio Público no solicitó y en estrado señaló que no va a solicitar medidas cautelares.
Tras una semana marcada por las críticas de la oposición, la expresidenta Michelle Bachelet retomará en marzo su agenda internacional con miras a la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Nosotros creemos que esta candidatura no necesariamente va a contar con el nuevo gobierno y por lo tanto va a dejar mal a la propia expresidenta Bachelet y al presidente Boric.
Fortaleciendo el rol de los gobiernos locales, el gobierno promulgó la Ley de Seguridad Municipal, la cual incorporó un agravante penal ante agresiones a inspectores municipales.
Es probablemente el espacio que en materia de seguridad pública pueda lograr una mayor representación, el rol no solo de control policial, de fiscalización, sino que también especialmente de prevención.
Con una serie de misas a nivel nacional, este viernes se conmemoraron 2 años del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera.
Muy bonito, agradezco mucho al alcalde, agradezco a las autoridades, agradezco a todos quienes nos han acompañado hoy día y siempre. Muy, muy agradecida y, como le digo, muy tocada en mi corazón.
Haciéndose pasar por dirigente de un comité de vivienda, una persona fue detenida por el eventual delito de estafa contra familias afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío.
para poder realizar eso, ellos requerían el depósito vía transferencia electrónica de montos que fluctuaban entre los 480 mil pesos, 385 mil pesos.
Proyectando la recuperación de 10 hectáreas, la delegación presidencial de Valparaíso anunció que la próxima semana continuarán trabajando en el sector centinela de la megatoma de San Antonio.
Vamos a seguir en esta zona, que es la 1 a 4, en la zona media del el loteo completo. En esa zona vamos a estar, son 10 hectáreas aproximadamente las que tenemos que trabajar ahí.
En el ámbito internacional, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusó a Ucrania de intentar torpedear las negociaciones de paz con el atentado terrorista contra el número 2 de la inteligencia militar. El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, se reunió con familiares de presos políticos y prometió liberarlos a más tardar el próximo viernes.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Son exactamente las 8 de la mañana con 30 minutos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Familiares de Sebastián Piñera y autoridades de Chile Vamos destacaron el legado del expresidente a 2 años del trágico accidente aéreo que provocó su muerte en el lago Ranco. La información con Nicolás Silva.
Por cerca de 1 hora se extendió la misa que se realizó en el mismo muelle donde se recuperó el cuerpo del exmandatario el 6 de febrero del 2024, ceremonia que contó con la presencia de familiares como su viuda Cecilia Morel, sus 2 hijas, hermanos, amigos y la comunidad que participó del acto conmemorativo. El hermano del expresidente Pablo Piñera Echenique indicó que las misas que se realizaron en el país demuestran el cariño que sentía la gente por Sebastián Piñera.
Ha habido misa en muchas ciudades, lo cual muestra el cariño que la gente siente por Sebastián. Y sin lugar a dudas, esta aquí fue la más emotiva, con la presencia de la Cecilia, su señora, de sus hijos, sus nietos, y al lado del lago donde encontró la muerte. Y el lago que él gozó intensamente durante muchos años.
La ceremonia también contó con la presencia del senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien destacó algunos hitos de las administraciones del exmandatario, señalando que su principal legado es que siempre buscó la unidad en el país.
Bueno, logró reconstruir. Cuando enfrentó el tema de la pandemia, de alguna manera salvó a millones. Los mineros no los dejó solos, los ayudó. Y también permitió que estuvieran con vida. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con un sentido patriótico y un sentido de unidad, uniendo fuerzas. Creo que al final el presidente Piñera en la historia, que va a entrar por el lado ancho de la puerta de la historia, va a quedar como eso, alguien que siempre buscó unir a los chilenos. Y espero que ese sea el legado para toda la vida.
El diputado por Los Ríos ligado a Chile Vamos, Bernardo Berrier, afirmó que Chile necesita una persona que resuelva las necesidades de la ciudadanía, tal como lo hizo, según indicó, el expresidente Sebastián Piñera.
En lo personal, lo he hecho mucho de menos. Creo que en Chile se necesita gente con esas capacidades, con esa visión de país y con esa visión de poder resolver los problemas a todas las chilenas y chilenos. La verdad, la cosa es que esta ceremonia de hoy día, para mí, fue muy emotiva y con muchos recuerdos.
Los alcaldes ligados a Chile Vamos también asistieron al acto conmemorativo. Tal es el caso del alcalde de Mariquina, Rolando Mitre, quien recordó su relación con el exmandatario.
Me tocó conocerlo desde cuando era senador y posteriormente como presidente de la República. Y feliz de poder darme unos minutos de hacer un recordatorio de su hermosa función que cumplió como presidente de la República.
La ceremonia finalizó pasado el mediodía con la inauguración de una placa conmemorativa gestionada por la Municipalidad de Lago Ranco, con una frase del exmandatario y su anhelo por conseguir que el país esté más unido. Parte de los actos conmemorativos que se realizaron este 6 de febrero para recordar a Sebastián Piñera a 2 años de su trágica muerte en el Lago Ranco.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Respaldo y calidad sin pagar de más. Es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, ahoyadoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
8 de la mañana, 35 minutos.
Más de 10 años de cárcel deberá cumplir un hombre que cometió 3 abusos sexuales en la comuna de Mafil y también en Los Lagos. Según los antecedentes judiciales, los delitos ocurrieron en los años 2016, 2019 y 2020, afectando a 3 mujeres. La fiscal Sandra González indicó que el abusador cometía los hechos mientras las víctimas estaban durmiendo, por lo que no tenían la oportunidad de defenderse u oponer resistencia. Además, indicó que las 3 víctimas, si bien no tienen vínculos familiares o de amistad, colaboraron activamente durante el proceso penal que permitió condenar al sujeto. De igual forma, detalló que el sentenciado conocía y se aprovechó de la cercanía con las mujeres.
Acá no había vínculo sentimental alguno. Lo que sí, en uno de los casos había una relación de cierta familiaridad, porque él era en ese momento pareja de un familiar cercano de la víctima. Y en los otros dos casos eran relaciones de amistad, ¿no es cierto?, de convivencia esporádica en los domicilios de las víctimas.
Durante el juicio se presentaron una serie de pericias, testimonios y otros documentos que permitieron a la justicia acreditar la ocurrencia de los delitos. El sujeto fue sentenciado a la pena de 10 años y un día de cárcel por el delito de abuso sexual. Si usted es víctima o testigo de violencia de género, puede llamar al 1455 del Cernameg o bien denunciar en el Fono Familia de Carabineros marcando el 149. Mantienen la prisión preventiva un hombre que fue sorprendido robando 20 minutos después de salir del juzgado de Valdivia. En la Corte de Apelaciones se realizó la audiencia para revisar las medidas cautelares de un delincuente que el pasado 22 de enero fue sorprendido en un inmueble del sector Villa del Rey, intentando robar distintos artículos avaluados en 1,500,000 pesos. En ese lugar, el sujeto fue capturado por la PDI y luego formalizado por el delito de robo, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva. Este viernes, su defensa buscaba que la Corte revierta la prisión preventiva por una cautelar de menor intensidad. Sin embargo, seguirá tras las rejas. El abogado Felipe Martínez, de la Fiscalía, indicó que el sujeto cometió el robo tras salir recién de otra audiencia en el juzgado de garantía de Valdivia.
Uno de los argumentos que tuvo relevancia para este caso fue efectivamente que los hechos ocurrieron aproximadamente 20 minutos después de que el imputado haya sido puesto en libertad en una audiencia en la que precisamente se discutió el cumplimiento alternativo de otra pena previamente impuesta.
Según lo indicado por el representante del Ministerio Público, la audiencia de la cual venía saliendo el ladrón estaba asociada al delito de amenazas y porte de elementos que utilizaba para robar. La Corte de Apelaciones consideró que era necesario mantener la prisión preventiva por la seguridad de la sociedad y el desarrollo de la investigación. Lo anterior, considerando que el delincuente tenía condenas previas e incumplimiento de medidas cautelares.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Durante una fiscalización al comercio ambulante en la costanera de Valdivia, una persona fue detenida por carabineros tras propinar amenazas a inspectores municipales y personal policial. De acuerdo a los antecedentes entregados por Carabineros, un comerciante ambulante conocido en el sector reaccionó de manera violenta ante la fiscalización municipal, realizando amenazas de muerte contra los inspectores. Con la llegada de Carabineros, el individuo utilizó un arma blanca para autoinferirse lesiones en el cuerpo con la intención de evitar su detención, según lo señalado por el comisario del servicio de la Primera Comisaría de Valdivia, el mayor José Ormazábal.
Una fiscalización de los inspectores de la municipalidad, en la cual un comerciante ambulante conocido del sector reaccionó violento ante la fiscalización. Esta persona empezó a amenazar de muerte a los inspectores. Una vez que llegó personal de Carabineros al lugar, sacó un arma blanca y se empezó a autoinferir heridas en su estómago con la finalidad de poner la detención.
Por este hecho no se registraron lesionados entre el personal municipal ni policial, mientras que el vendedor ilegal presenta lesiones de carácter leve. Según Carabineros, informaron que el arma blanca fue recuperada y el detenido quedó a disposición de la justicia para el respectivo control de la detención.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La Fiscalía de Los Ríos está investigando un presunto caso de maltrato animal ocurrido en Valdivia. La denuncia fue recibida por Carabineros, que durante la mañana del jueves 5 de febrero concurrió hasta un inmueble ubicado en el pasaje Lautaro Sur, en el sector El Arenal, para verificar la situación. Tras ingresar al domicilio, personal policial constató la presencia de 3 perros muertos en distintas dependencias, además de otros 2 con vida, pero en evidente estado de desnutrición. Además, se ha informado que el sitio presentaba condiciones de abandono general, con basura acumulada y daños en el interior. La unidad de flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos dispuso la concurrencia de la veterinaria municipal de Valdivia para evaluar el estado de salud de los animales sobrevivientes. Lo anterior mientras continúan las indagaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades sobre un presunto caso de maltrato animal.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
8:42 a.m.
Un funcionario de Cernapesca presentó una denuncia por acoso laboral en contra del director regional Rafael Hernández, acusando malos tratos y la asignación de labores ajenas a sus funciones en horarios nocturnos. Lo anterior fue dado a conocer por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Los Ríos, ANEF, indicando que han brindado acompañamiento al funcionario afectado, señalando que la denuncia fue presentada a la Dirección Nacional del Cernapesca para que se inicie la investigación. Según relató Alex Risco, dirigente regional de la ANEF, los hechos ocurrieron luego de que el funcionario que desarrollaba labores como certificador de desembarque en la comuna de Corral fue trasladado el año 2025 a la oficina regional como medida de resguardo tras sufrir hostigamientos por parte de sus compañeros de trabajo por declarar como testigo en un sumario administrativo. Al ser trasladado, según la ANEF, comenzó a sufrir nuevos maltratos provenientes del director regional del Cernapesca, Rafael Hernández, quien mediante órdenes verbales le asignó otras tareas como picar papeles y reparar muebles. Además, el funcionario debía cumplir con turnos nocturnos y trabajar los domingos.
La denuncia relata graves hechos, menoscabo, humillaciones, también hostigamiento, que le causan una afectación psíquica considerable. El funcionario realizaba turnos de noche y turnos dominicales. Este funcionario además tenía como labores, según lo que relata, cosas como picar papeles en bodega y reparar muebles, lo cual no es propio en su cargo como certificador.
El dirigente de la ANEF también indicó que actualmente el funcionario se encuentra afectado psicológicamente. Está con licencia médica y haciendo uso de los días administrativos. Sin embargo, teme a represalias cuando deba reintegrarse a sus labores. Desde la ANEF esperan que se realice la investigación con el fin de esclarecer los hechos y las responsabilidades, pero que además se evalúe la continuidad del director regional, dado que se pone en duda la confianza política si es que se comprueban los hechos denunciados por el funcionario. La radio consultó al área de comunicaciones de Cernapesca en Los Ríos, donde indicaron que la directora nacional ordenó iniciar un sumario administrativo respecto de la denuncia. Como esa acción está en curso, como servicio no pueden entregar más detalles. Agregando que se han adoptado medidas cautelares para resguardar a las partes involucradas con los protocolos internos. De acreditarse los hechos, desde el Cernapesca se harán efectivas las responsabilidades administrativas que correspondan.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El alcalde de Paillaco, Cristian Navarrete, espera que el próximo gobierno no haga distinciones por la afinidad política de los jefes comunales. También criticó el retraso en el traspaso de recursos del actual ejecutivo. El alcalde de Mariquina, Rolando Mitre, aseguró que los últimos 4 años fueron de postergación. Falta poco más de un mes para que asuma el gobierno de José Antonio Kast y este sábado se conocerá el nombre de los subsecretarios y delegados presidenciales regionales. Luego vendrá la designación de los seremis. La radio consultó a 3 alcaldes de la región sobre sus expectativas del próximo gabinete regional. El jefe comunal de Paillaco, Cristian Navarrete, ligado al actual oficialismo, espera que no haya distinciones y que el trabajo sea transversal. También criticó al actual gobierno por el retraso en la entrega de recursos desde el Ministerio de Hacienda para la ejecución de proyectos regionales.
Que sea un trabajo transversal, un trabajo de buena manera con todos los municipios, no por tener un partido o pertenecer a un partido político, el alcalde, los vecinos se tienen que ver perjudicados. Por tanto, nosotros estamos expectantes del trabajo que podamos realizar. Esperamos que la distribución de recursos a las regiones desde el nivel central sea oportuna.
El alcalde de Mariquina, Rolando Mitre, ligado a la derecha, espera que las próximas autoridades regionales estén en terreno y, a su juicio, quede atrás la postergación.
Yo espero que tengamos unos gabinetes regionales activos, con mucho empoderamiento y que salgan las cosas adelante. Tuvimos 4 años postergados y eso yo creo que nos duele mucho.
El alcalde de Corral, Claudio González, que formará parte del futuro oficialismo, espera estrechar vínculos con autoridades sectoriales como obras públicas y transportes para mejorar los problemas históricos de la comuna Puerto.
Mire, hay temas de emergencia que hoy día estamos de alguna manera entrampados. Creo yo que es clave tener una cercanía muy rápida también con el Ministerio de Obras Públicas. Usted entenderá que a través del Ministerio de Obras Públicas tenemos una problemática de conectividad permanente, marítima, terrestre, de telefonía, etcétera. Bueno, ahí entramos también en una conversación con el Ministerio de Transporte.
De momento se desconoce quiénes serán los próximos integrantes del gabinete regional, salvo trascendidos que apuntan a la militante republicana Vicky Carrasco como delegada presidencial. Días atrás, el diputado electo Leandro Guzmán reveló que las delegaciones estaban zanjadas, sin dar nombres. Indicó que la delegación regional recaerá en un republicano y la provincial del Ranco estará a cargo de un militante de Renovación Nacional.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La UF para este mes de febrero está en los 39.688 pesos con 12 centavos, en tanto la UTM de febrero se presenta en 69.611 pesos. El euro está en 1.021 pesos con 56 centavos. También contarles que ya lo veíamos, la unidad de fomento, la UF, vuelve a subir y quedará a menos de 200 pesos de la barrera de los 40.000. La unidad de fomento retomará las alzas a lo largo de febrero, luego que el índice de precios al consumidor, el IPC de enero, fuera de 0,4% mensual y 2,8% interanual. De esta forma, dado que la UF, que al 9 de este mes llegara a los 39.682 pesos con 99 centavos, luego irá sumando un total de 158 pesos con 73 centavos a lo largo de un mes hasta marcar los 39.841,72. Durante enero, el indicador se movió a la baja, ya que la inflación de diciembre del año pasado fue negativa en un menos 0,2%. Lo cierto es que el INE detalló que entre algunos de los productos que componen la ganancia, hasta se apreció que el mes pasado hubo un alza en precios de los gastos comunes, de los vinos y también de las bebidas. En contraparte, la gasolina y el transporte aéreo internacional mostraron bajas de 3,3 y 17,6% respectivamente.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Con un financiamiento inicial de 500 millones de pesos, el gobierno regional anunció la creación de un subsidio para atender emergencias en los sistemas de agua potable rural en los ríos. La medida surge como parte del plan de gestión del gobierno regional a solicitud de los mismos comités de APR, que muchas veces por falta de recursos han tenido falta de suministro por días e incluso meses a raíz de fallas en los sistemas. Es así como se creó una asignación inicial de 500 millones de pesos contemplados en el programa de inversión regional, lo que fue aprobado de manera unánime por el Consejo Regional. Los recursos serán destinados exclusivamente a apoyar a los comités y servicios sanitarios frente a situaciones críticas. Lo anterior fue valorado por el presidente de la Corporación Regional del APR Los Ríos, Fernando Muñoz, quien indicó que a través de este subsidio se va concretando un anhelo que estará a disposición de todos los comités de agua potable de la región.
Primero que nada, agradecer por apoyar esta iniciativa y lograr que al final se ejecute y venga en beneficio de todos los comités de agua potable, que hicieron una inmensa campaña, ¿cierto?, para lograr este objetivo. Así que nosotros como corporación también nos sentimos muy completos, digamos, por lograr que esto se haya llevado finalmente a buen puerto. Así que estamos muy felices y nuestros socios también, porque muchos que no lo han pasado mal durante estos últimos años.
Por su parte, el gobernador Luis Cubertino indicó que ahora están trabajando en la elaboración del instructivo que definirá los lineamientos para la entrega de los recursos a los comités.
Para implementar la forma de que estos recursos lleguen a los APR, estamos creando un instructivo especial que debería estar ya en marzo disponible. Ya hay una propuesta, la propuesta está revisando por otra unidad jurídica y de control con el objeto de que tenga toda la viabilización.
La medida contempla financiar reparaciones urgentes, trabajos de mantención y soluciones técnicas que muchas veces superan la capacidad económica de las organizaciones comunitarias que administren estos sistemas, con el fin de evitar cortes prolongados y así resguardar la salud y la calidad de vida de las familias.
radiograma el pronóstico del tiempo.
Va a estar caluroso el día de hoy. Si bien es cierto, la mañana estaba un poquito fresca y todo eso, con algo de nubes, pues déjenme contarles que las temperaturas se van a empinar sobre los 25 grados en básicamente toda la región. San José de la Mariquina hoy espera una máxima de 26 grados. Panguipulli, 25 grados. Para en el Tume, la temperatura máxima se espera en 27 grados. En Los Lagos tendrán 26 grados. Paillaco, 25 grados. Lo mismo que la ciudad de Futrono. Para La Unión, 26 grados. Una de las temperaturas más pequeñas hoy será para la comuna Puerto de Corral, pero no dejan de ser agradables 20 grados para Corral. Y la capital regional, la ciudad de Valdivia, hoy tendrá una máxima de 26 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Elite, número uno en suavidad.
La familia de Sebastián Piñera y autoridades de Chile Vamos destacaron el legado que dejó el exmandatario a 2 años de su muerte. Sentencian a más de 10 años de cárcel a un hombre por 3 abusos sexuales.
Acá no había vínculo sentimental alguno, eran relaciones de amistad.
La Corte de Valdivia mantuvo la prisión preventiva para un hombre que salió del juzgado directamente a cometer un delito.
Los hechos ocurrieron aproximadamente 20 minutos después de que el imputado haya sido puesto en libertad en una audiencia en la que precisamente se discutió el cumplimiento alternativo de otra pena.
Un vendedor ambulante fue detenido tras proporcionar amenazas a inspectores municipales y autoinferirse heridas con un arma blanca.
Una vez que llegó personal de carabinero al lugar, sacó un arma blanca y se empezó a autoinferir heridas en su estómago con la finalidad de poner la detención.
La Fiscalía de Los Ríos investiga a un presunto caso de maltrato animal ocurrido en Valdivia. Un funcionario de Serna Pesca presentó una denuncia por acoso laboral en contra del director regional del organismo por malos tratos y labores en horarios nocturnos.
Un funcionario realizaba turnos de noche y turnos dominicales, tenía como labores cosas como picar papeles en bodega y reparar muebles, lo cual no es propio de su cargo.
Alcalde, se presentaron sus expectativas sobre el gabinete regional del futuro gobierno.
Que sea un trabajo transversal, un trabajo de buena manera con todos los municipios.
Temas de emergencia que hoy día estamos de alguna manera entrampados.
Espero que tengamos unos gabinetes regionales activos, con mucho empoderamiento.
Con un financiamiento inicial de 500 millones de pesos, el gobierno regional anunció la creación de un subsidio para atender emergencias en los sistemas de agua potable rural en Los Ríos.
Estamos muy felices y nuestros socios también, porque muchos que no hemos, lo han pasado mal durante estos últimos años.
Para implementar la forma de que estos recursos lleguen a los APR, estamos creando un instructivo.
¿Este papel está suavecito? ¡Me encanta!
Claro, es el Elite. ¿Sabías que es el número uno en suavidad?
¿El número uno?
Sí, su tecnología Soft Touch lo hace ultra suave e hipoalergénico. Así cuida la piel de todos en casa.
Elite, número uno en suavidad. Una marca de Softies. Envase estudio de percepción de Kantar 2024.
Ruta de los Ríos. Sociedad Concesionaria presenta en Biobío. Informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Atención, hay trabajos de conservación mayor en los siguientes lugares. Esto partió el 2 de este mes y va a durar hasta el 15. Se trata del puente Rugapichío, las afectaciones por la calzada Oriente a la altura del kilómetro 802. El tránsito es por la pista izquierda. También en el puente Rugapichío, los trabajos se están haciendo en la calzada Poniente a la altura del kilómetro 800 y el tránsito es por la pista derecha. Y otro punto de trabajos que parten hoy y que duran hasta el 15 de este mes es en Mulpún, calzada Poniente a la altura del kilómetro 812. El tránsito es por la pista izquierda.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Dos minutos nos separan de las 9 de la mañana. Hasta acá llega este radiograma matinal. Siga con nosotros, ya llega Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Bio Bio, radiograma.
Atención, el alcantarillado no está diseñado para recibir aguas lluvias. Si conectas tus canaletas a las redes de aguas servidas, el sistema se saturará y rebalsará, generando impacto en la salud de las personas y el medio ambiente. Desconecta tus bajadas.